Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 149, 150, 151 y 152 de la sura de los puestos en fila.
ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون.
Pregúntales, pues, si tu Señor tiene hijas como ellos tienen hijos, si hemos creado a los ángeles de sexo femenino en su presencia. Mienten tanto que llegan a decir, Alá ha engendrado. Mienten ciertamente.
Como queda claro a partir de las palabras de esta aleyas, Dios Todopoderoso responde a las ideas blasfemas de los politeístas y plantea preguntas para sacudir la conciencia de todos los lectores del Sagrado Corán, como la clave para la adecuada contemplación y como una advertencia para la gente desviada. En la época del profeta Mohammed, saludos sean para él y sus descendientes, un grupo de árabes politeístas, debido a la falta de conocimiento y degradación del pensamiento, comparó a Dios con su propio ser y lo consideraba un hijo y algunas veces una esposa para él. Especularon que los ángeles eran seres femeninos y las hijas de Dios y que los genios descendientes divinos. La comparación del Creador con criaturas es el peor factor de aberración para reconocer a Dios. Al principio el Corán se refiere a aquellos que consideraban a los ángeles como las hijas de Dios y les responde de tres formas diferentes, experimental, intelectual y tradicional. Les pregunta implícitamente cómo consideran a Dios, lo que no desean para sí mismos. Esta declaración está de acuerdo con la creencia errónea de los árabes paganos que odiaban a las hijas y a los hijos lo deseaban, ya que los hijos tenían una función muy efectiva en sus vidas, sus luchas y sus robos, mientras que las hijas no podían ayudarlos en estos asuntos. Sin duda, desde el punto de vista del valor y del ser humano, una hija y un hijo son lo mismo para Dios y el criterio de ambos es la piedad. Los que consideran a los ángeles como mujeres embarazadas serán llamados a rendir cuentas ante Dios. El Corán pregunta: si Dios creó a los ángeles cuando eran niñas y aquellos que tienen creencias tan absurdas fueron testigos de ello, sin duda su respuesta a este respecto será negativa, porque ninguno de ellos puede afirmar que estuvieron presentes en la creación de los ángeles. En las próximas aleyas, el Corán cita pruebas más racionales para rechazar la idea de los infieles de que Dios, al igual que sus criaturas, engendra hijos. El Sagrado Corán significa preguntarles: ¿entienden lo que dicen? No es el momento de dejar estas vanidades y supersticiones feas, porque estas palabras son tan vanas e infundadas que si una persona tiene un poco de intelecto y contempla, ¿se dará cuenta de su vanidad?
De estas aleyas aprendemos que, primero, Dios a través de las revelaciones a sus profetas se esfuerza por elevar el intelecto de la gente al plantear preguntas para hacer que los politeístas se den cuenta de la falsedad de sus creencias. Y segundo, en las pinturas de las culturas no musulmanas, los ángeles están representados con rasgos femeninos y tales ideas son totalmente rechazadas.
Escucharán las aleyas 153, 154, 155, 156 y 157 de la sura de los puestos en fila.
¿Iba él a preferir tener hijas a tener hijos? ¿Qué os pasa? ¿Qué manera de juzgar es esa? ¿Es que no os dejaréis amonestar? ¿O es que tenéis una autoridad clara? Traed, pues, vuestra escritura, si es verdad lo que decís.
Continuando con las aleyas anteriores, estas quieren decir, ¿cómo consideras que los ángeles son niñas y los atribuyen a Dios? ¿No es hora de poner fin a estas supersticiones y comentarios sin fundamento y pensar correctamente? Un pequeño pensamiento sobre este tema deja claro que tales ideas son falsas e irracionales. El Sagrado Corán dice que, después de rechazar racionalmente las creencias erróneas de los paganos sobre los ángeles, significa decir, si tiene una razón para esta afirmación, indique la razón. ¿En qué escritura celestial Dios ha mencionado tal cosa? ¿O cuál de los profetas dijo que Dios tiene hijos y los ángeles son su descendencia?
De estas aleyas aprendemos que, primero, aquellos que creen que una niña es mala y un niño es bueno, y luego atribuyen a las niñas a Dios y los niños a sí mismos, están atrapados en una falsa creencia. Y segundo, la creencia en Dios debe basarse en razones racionales o trascendentales, y uno no puede atribuir algo a Dios sobre la base de la superstición y los pensamientos falsos.
Ahora escucharán las aleyas 158, 159 y 160 de la sura de los puestos en fila.
Han establecido un parentesco entre él y los genios. Pero saben, los genios que se les hará comparecer, gloria a Alá, que está por encima de lo que le atribuyen, no en cambio a los siervos escogidos de Alá.
Estas aleyas quieren decir que los politeístas establecieron un parentesco entre Dios y los genios, incluso considerando a estas especies de la creación como socios de Dios y adorándolos. El Sagrado Corán rechaza tales ideas supersticiosas y significa que los genios también son creación de Dios y están sujetos a recompensa y castigo dependiendo de sus acciones. Alá es glorioso de todo lo que alegan según su imaginación salvaje, y los siervos devotos y obedientes de Alá están conscientes de estos hechos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, los seres humanos, si no pueden usar correctamente su intelecto dado por Dios, pueden caer en el error al atribuir ideas falsas a Dios, el Todoglorioso. Segundo, los genios son una especie de creación que en su mayoría permanecen invisibles para el ojo humano, pero que serán restituidos en el día del juicio para ser impartidos a través de la justicia divina de acuerdo con sus obras. Y tercero, todos los seres humanos excepto los devotos no pueden describir correctamente los atributos gloriosos de Dios, y es de ellos, es decir, los profetas y los imames, que debemos aprender las creencias correctas. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Síntesis.
En los mensajes navideños de este año, los líderes latinoamericanos reflejan los desafíos que tienen sus países. El presidente electo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, busca una reconciliación en un país polarizado, mientras Dina Boluarte, la presidenta interina del Perú, pide diálogos con los manifestantes que no dejan las calles. También hay algunos líderes que llaman a más unidad e integración entre los pueblos. Lula hizo sentir su tristeza en Navidad por saber que muchas familias brasileñas no estarían reunidas para celebrar la festividad porque fueron divididas, dice, por el odio político tras las polarizadas elecciones presidenciales de octubre. Lula espera que la Navidad de este año sirva para promover la reconciliación entre las familias y el propio país.
Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil.
Espero que la Navidad sea de reconciliación familiar y de Brasil consigo mismo. Voy a trabajar más duro que en gobiernos anteriores para que la Navidad de todos, especialmente de los que más lo necesitan, sea mejor el próximo año.
El líder del Partido de los Trabajadores aclaró que su mensaje de Navidad es para transmitir esperanza.
Hoy quiero saludarlos.
Por su parte, la presidenta interina del Perú, Dina Boluarte, con un país sumido en el caos y protestas antigubernamentales tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, lamentó la violencia registrada en las protestas y llamó al diálogo para solucionar la crisis.
Dina Boluarte, presidenta interina de Perú.
No es fácil para mí decirles a cada uno de ustedes feliz Navidad. ¿Cuánto hubiese querido empezar este gobierno de transición sin esa violencia y sin esas pérdidas humanas que me duelen el corazón? Reitero a las familias mis condolencias. ¿Cuánto hubiera querido que no suceda esta situación de violencia que duele en el corazón?
Debido a las represiones contra manifestantes que exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y elecciones generales, hasta ahora decenas de peruanos perdieron la vida o resultaron heridos. Pocas horas antes de celebrar la Nochebuena, el presidente boliviano Luis Arce envió el tradicional mensaje de Navidad en el que instó a la población a mantener la unidad, la estabilidad social y económica que pudieron recuperar tras el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales en 2019.
Luis Arce, presidente de Bolivia.
Y cuidemos la estabilidad, la certidumbre y la esperanza que tanto nos ha costado recuperar. Unidas y unidos, sigamos reconstruyendo nuestra economía en la senda del crecimiento con justicia social, en la senda de la dignidad y de un país libre de racismo, discriminación, exclusión y toda forma de violencia, en la senda del vivir bien para todas y todos. Aprovecho esta oportunidad para agradecerles de todo corazón por tantas muestras de cariño que he recibido este año en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Beni, Chuquisaca, Pando y Tarija. A todos, muchas gracias, querido pueblo boliviano.
Luis Arce asegura que en su gestión como presidente se han alcanzado grandes logros, pero también momentos de tensión, confrontación y desencuentros entre hermanos. El mandatario venezolano Nicolás Maduro presentó su mensaje navideño 2022 con un video de hermosos paisajes venezolanos e instó a la unidad nacional para la recuperación del país. Maduro recalcó que el pueblo venezolano ha levantado las banderas del heroísmo y de la libertad.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
Así es nuestra patria, así como la hemos construido, con esfuerzo propio. Venimos de una larga historia que nació como un sueño, el más puro y elevado que se pueda tener, la libertad. Y de ese sueño están hechos nuestros huesos, nuestras almas, nuestros corazones, que con la terquedad del Orinoco se abren paso hacia el futuro.
En medio de un clima político tenso por el conflicto con la Corte Suprema, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, expresó la disposición de su gobierno para esforzarse más a fin de la prosperidad del país.
Alberto Fernández, presidente de Argentina.
Vivamos esta Navidad en paz y con felicidad, sabiendo que desde el Estado estamos trabajando en el camino correcto para que la Argentina levante vuelo, cuidando al que más lo necesita.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador envió un emotivo mensaje a los mexicanos a propósito de esta festividad. Expresó cariño a la ciudadanía y envió abrazos incluso a quienes se oponen a la autodenominada Cuarta Transformación.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
En mi caso, mis familias pues son millones de mexicanos, mujeres y hombres que quiero mucho y que me siento muy querido también, muy correspondido. Y a todos, miren, abrazos. Y también a mis adversarios. No odiar, querernos. Podemos tener diferencias y darnos trato de adversarios a vencer, no de enemigos.
AMLO aseguró que la división con los opositores a su gobierno únicamente es a nivel político. En el primer año como presidente de Colombia, Gustavo Petro se refirió a la voluntad del pueblo hacia cambios profundos en el país.
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Este ha sido un año donde cambios profundos empiezan a dar sus primeros pasos en nuestro país. Un momento histórico que me enorgullece liderar y que ha reunido a colombianos y colombianas de distintas regiones, ideas, formaciones y credos. Todos en torno a un solo propósito: construir un país más justo y con paz total para todas y todos.
Además, confirmó que durante estos primeros meses de gobierno, su gabinete se ha destacado por tener como ejes fundamentales el diálogo y la unión, valores que, según él, representan a las familias de Colombia.
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Hemos tenido el privilegio de reunirnos con miles de ustedes y escuchar sus ideas para transformar positivamente nuestro país y así construir juntos por primera vez en la historia nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Los diálogos regionales vinculantes han sido uno de los regalos más valiosos que personalmente he recibido este año.
¡Mire cómo están! ¿Vieron a Bombi el zombie?
En Chile, el presidente de la República, Gabriel Boric, participó en la fiesta infantil de la Navidad 2022. Les dijo a los niños que son el futuro del país.
Gabriel Boric, presidente de Chile.
Hace 50 años, había un presidente que decía que el futuro de Chile comienza por sus niños y sus niñas. Hoy día les decimos que ustedes son el futuro, ustedes son hoy día el motivo por el cual nosotros estamos trabajando. Hemos escuchado cómo quieren que cuidemos a los animales, cómo están preocupados de que no haya más contaminación, cómo quieren que cuidemos el agua para todos, o que los papás y mamás trabajen un poquito menos para poder estar más tiempo con ustedes, que los abuelos tengan mejores pensiones, que no haya tantas colas en salud. Todas esas cosas estamos trabajando para ustedes y por sobre todo la seguridad para recuperar nuestros espacios.
Thank you. Los líderes latinoamericanos saben bien que el año 2023 será difícil económica y socialmente para ellos, ya que por la crisis energética existente en todo el mundo y otra ola de brote de COVID-19 podrían dificultar la aplicación de algunas de sus políticas.
El gran saqueo.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Giovanni Noguet. Le invito a que me acompañe en El Gran Saqueo, un espacio en el que nos plantearemos muchas preguntas y también enfrentaremos grandes desafíos. Hace siglos, muchos países se apropiaron de recursos de otros territorios bajo un sinnúmero de excusas. Por ejemplo, los países petrolíferos son el centro hoy de conflictos bélicos, de pobreza, de inestabilidad, también de sectarismo. ¿Cómo se explicaría entonces que en tierras con abundantes minerales, ricas en recursos naturales, tengan a su población pidiendo un pedazo de pan o que apenas les alcance para cubrir sus necesidades básicas? Son tierras que han sido escenario de colonización y que enfrentan pobreza, muchas veces también la ignorancia, incluso conflictos internos. Es contradictorio que sus propietarios, en lugar de beneficiarse de estos recursos, se hayan visto envueltos en robos de sus bienes frente a sus propios ojos. Dentro de estas riquezas están los patrimonios arqueológicos, que son en sí mismos un gran tesoro para la civilización y la historia de la humanidad en sentido general. A través de este programa vamos a responder varias preguntas. ¿Nuestro vecino tiene el derecho de llevarse bienes de nuestra casa bajo la excusa de que nosotros no podemos cuidarlos o extraerlos y luego exponerlos en sus casas? ¿El patrimonio arqueológico pertenece solamente a la historia y la cultura de una tribu o una región y hay que protegerlos en estas mismas zonas o pertenecen a todo el mundo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué para ver las herencias valiosas de la cultura de los mayas, por ejemplo, debemos buscar en los museos europeos o estadounidenses y no en sus propias tierras? ¿Es problema de la gente el que sus tesoros fueran robados o de los gobiernos o de las leyes mundiales impuestas por colonizadores? ¿Los países del llamado tercer mundo son capaces de recuperar y proteger su patrimonio cultural o necesitan de un país desarrollado para poder hacerlo? ¿Cuál es el patrón que siguen los gobiernos y cuáles son los beneficios nacionales? En su opinión, ¿dónde está la civilización más misteriosa e increíble de la historia del ser humano? Estoy seguro de que una de esas grandes y misteriosas civilizaciones es la de los mayas, quienes vivieron hace 1600 o 2000 años antes de Cristo. Hemos oído muchas leyendas y cuentos que llaman la atención y motivan a investigar para dar a conocer mucho más acerca de los secretos y la forma de vida de los mayas.
Alrededor de 2000 años antes de Cristo, los mayas vivían principalmente en la península de Yucatán, en México, pero también se extendieron a Belice, Guatemala y las zonas del oeste de Honduras y El Salvador. Fueron una de las civilizaciones con mayor desarrollo en su tiempo. Alcanzaron a desarrollar un sistema avanzado de agricultura ocupando extensos terrenos, crearon un sistema de escritura llamados jeroglíficos por los antiguos exploradores europeos de los siglos XVIII y XIX, y lo que sorprendió al mundo es su conocimiento sobre astronomía y matemáticas. Lograron una admirable arquitectura que les permitía levantar construcciones gigantes parecidas a las pirámides de Egipto. De repente, por razones desconocidas, en los años 800 después de Cristo, poco a poco decayeron. Muchas de estas ciudades, que se ubican en el sur de México y Guatemala, fueron derrumbadas por los españoles y los aztecas. Por muchos años, estas ciudades abandonadas estuvieron perdidas, ocultas en medio de los bosques lluviosos, hasta que exploradores europeos y estadounidenses llegaron a estos lugares. En 1834, John Stevens, quien fue un aventurero que publicaba reportes de las pirámides ubicadas en el corazón de los bosques de América del Centro, en sus diarios de viajes, dibujó las maravillas que él había visto en sus excursiones. Hasta ese momento, los arqueólogos y los científicos creían que la cuna de la civilización del ser humano nacía entre el Tigris y el Éufrates, y no sabían nada de las pirámides de esta parte del mundo. Este fue un inicio para investigadores y científicos. Investigadores como Theoberto Mahler de Alemania, Edward Thompson de Estados Unidos, Alfred Mosley de Gran Bretaña y muchos otros de diferentes partes del mundo. Ellos viajaron a este lado del planeta con ansias de descubrir los misterios y tesoros ocultos en los bosques. Rápidamente publicaron noticias de la historia y el arte milenario enterrado en la tierra de los mayas y su descubrimiento. Además de científicos y aquellos que buscaban comerciar con este patrimonio, aparecieron los ladrones para saquear las tumbas. Más allá de todo lo descubierto, todavía no se termina de conocer la totalidad y el alcance de esta cultura y el arte de los mayas. Aún existe mucho desconocimiento. Las excavaciones y los descubrimientos fueron realizados en diferentes periodos de tiempo, a veces de una manera legal, otras de forma ilegal o incluso a escondidas. En la primera etapa, por la falta de leyes codificadas, incluso las excavaciones legales provocaron deterioro en los monumentos históricos, lo que dio paso a robos y contrabandos de muchas de estas obras a otros países como Estados Unidos y o distintas naciones europeas. Hoy se busca aprobar leyes que impidan repetir estos saqueos. Aquí surge una gran pregunta. ¿Qué se debe hacer con todos los ejemplares que fueron robados por esta gente, por investigadores y por ladrones locales? ¿Qué pasa con todo el tesoro patrimonial que fue vendido a distintos museos del mundo y a coleccionistas? ¿Hay leyes que fomenten el regreso de estas obras a sus países de origen? Y si existen estas leyes, ¿por qué no se realizan? Muchos de estos investigadores y exploradores sabían el valor de estos tesoros y aún así embarcaron lo que habían descubierto hacia otros países.
En el Gran Saqueo consultamos a los expertos. Ellos son directamente desde Ciudad de México. Nos acompañan Anester Ceseña, José Luis Gutiérrez. Exactamente, no estarán solos porque sumamos desde Caracas al politólogo Charles Giuseppi. Bienvenidos todos. Ana, ¿existe un problema mundial con el tema del robo de los patrimonios arqueológicos? Le escuchamos.
Bueno, la verdad que no hay tal protección. O sea, hay una privatización de estas obras cuando se las llevan, las roban en realidad, ¿no? Es una piratería. Y los países del tercer mundo, por supuesto que están cuidando sus riquezas, pero hay una piratería muy grande porque son piezas que se venden, digamos, a muy, muy altos precios. Entonces, el valor de mercado que pueden tener estas piezas no tiene nada que ver con el valor histórico que tienen y con la necesidad de conservarlas en sus lugares porque forman parte de la historia cultural de los países o de las regiones de donde estas son saqueadas. Entonces, no hay tal, la piratería de estas obras es un daño a la historia, un daño a la humanidad, podríamos decir, y todo es en aras de privatización y de, digamos, un lujo por poseer este tipo de piezas, cuando en realidad pues pertenecen a los pueblos de cada una de las regiones donde son extraídos.
¿Y Giuseppe? ¿También Giuseppe está de acuerdo?
Sí, esto es una tradición antigua de las potencias coloniales. Eso vino asociado a la gran expansión colonial de los imperios, primero españoles y portugueses, y después franceses, británicos y neerlandeses. Y no solamente constituida por la expoliación de recursos naturales, sino también y sobre todo por la apropiación de recursos simbólicos, de recursos patrimoniales, los llamados patrimonios culturales ancestrales de los pueblos originarios. Entonces esto, aunque hay unas legislaciones que han venido avanzando en materia de regulación de esta expoliación en los últimos 50, 60, 70 años, aunque existe esa legislación y ha ido creciendo progresivamente, nosotros nos encontramos en que es una vieja tradición de las potencias coloniales ir no solamente apropiarse de los recursos naturales, sino también la expoliación de los recursos patrimoniales, de los bienes simbólicos, entiéndase esto, tesoros arqueológicos, pinturas y grabados, accesorios ceremoniales, tótem, elementos rituales, artículos religiosos, tumbas, como en el caso de Egipto, es decir, toda la gama de lo que puede constituir un patrimonio cultural.
También en este diálogo hay quienes piensan que los países del tercer mundo no tienen la posibilidad de ser capaces de proteger su patrimonio histórico y por eso los países desarrollados son los que estarían justificados para robar esas herencias mundiales y para potenciar su conservación. ¿Sería esta hipótesis realmente certera o no?
Bueno, en realidad aquí tenemos una situación global muy importante. Esto, si fueran personas, esto se llamaría bullying. Finalmente, no existe una teoría que diga que los países no pueden proteger sus obras y hay que protegerlas. La realidad es que ha sido una estrategia básica del colonialismo el tener a países cuya riqueza natural, riqueza cultural, riqueza tradicional es patente, se convierten en un botín para los países colonialistas. Y luego se convierten en una moneda de cambio. Te quito algo que es valioso y después te lo cambio cuando tenga algo que negociar contigo. Esa ha sido, por desgracia, la dinámica que a nivel mundial se ha llevado a cabo en países como México, bueno, toda América Latina, varios países de Oriente Medio, donde hay mucha riqueza ancestral, dado que en estas zonas del mundo las culturas fueron asentadas muy anteriormente a las culturas de los países que hoy dominan el mundo. Obviamente hay mucha riqueza, empezando desde la riqueza material que representaban los ornamentos que de oro, de metales preciosos, de piedras preciosas, pero también estamos hablando de artículos de muy antiguos que pueden representar no nada más algo que le dice algo a la cultura autóctona, sino que también son algunos artefactos, artilugios, cosas que pueden resultar muy interesantes si se conociera un poco más sobre el origen de una cultura ancestral. Entonces, en este caso yo respondería, esto no es que exista una teoría, esa teoría la hace el que quiere dominar.
Vamos llegando a un consenso, a entender un poco más esta realidad, pero ¿cuáles leyes se han aprobado en países como, por ejemplo, México y Honduras para impedir el tráfico de su patrimonio y proteger esas obras históricas, como es el caso de los que hemos presentado hoy, Cultura Maya? Y si existiera, ¿son realmente efectivas esas legislaciones? Ana, por ejemplo, cuéntenos usted.
Hay también leyes, pero que son muy, muy flexibles. Y ahí una cosa que sí es bueno recordar es que los mayas no son una civilización del pasado, son una civilización que todavía está viva, y muchos de los pueblos de esta región del sur de México y una parte de Centroamérica son pueblos mayas que tienen la lengua, las culturas, que se visten como tradicionalmente lo hacían y que, digamos, tienen que ser respetados, porque de hecho lo que se está pirateando ahí con estas piezas no es solamente un patrimonio de la nación, es un patrimonio de la civilización maya, de los pueblos mayas que están ahí vivos y activos y que, bueno, están siendo saqueados. Entonces, por un lado habría que defender eso y por otro lado también que el país, pues, se supone que es el espacio de cuidado de ese patrimonio. Pero eso no está ocurriendo. Se piratean, se venden en las subastas mundiales y nadie está pudiendo hacer nada, ¿no? Se está intentando, pero nadie está pudiendo detener ese saqueo.
Charles, esta realidad realmente rebasa muchas fronteras. ¿Por qué? Porque estamos hablando del patrimonio de toda una región, estamos hablando de toda esta zona de Centro y Norteamérica. Cuéntenos, ¿hay legislaciones efectivas realmente?
Sí, ese tipo de legislaciones no son contrarias a los principios establecidos en la Convención Marco de Naciones Unidas para la protección del patrimonio mundial. Son una extensión nacional de esas leyes. Recordemos que hay países cuyos bienes, sobre todo en América Latina, han sido ampliamente codiciados y deseados. Existen múltiples mercados y es necesario que estos países creen esa legislación en vías de proteger sus patrimonios culturales, porque el negocio es a varios niveles. Existen los mercados nacionales, aquellos estados que han expoliado históricamente los patrimonios, pero también existen los mercados locales, más allá de los estados. Existe el mercado negro, el mercado paralelo de obras de arte, de piezas de valor arqueológico trascendental. Entonces estas legislaciones vienen madurando para contrarrestar el efecto del tráfico ilegal de bienes de patrimonio cultural.
Sí, claro, tiene razón en lo que nos cuenta en este momento. Seguimos.
Lo que menciono es que existen acuerdos que no llegan a nivel de ley y que sean de obligatoriedad compulsiva para quienes ejercen el plagio de las obras antiguas. No existe algo que los obligue a devolver. Existen acuerdos internacionales que permiten intercambio de cultura, que permiten intercambio de acciones de cooperación, que permiten que esto se realice. Pero como ya lo he mencionado, a veces este tipo de legislación se utiliza para la coacción. Esto es, bajo el marco de un acuerdo de cooperación, yo, país que te quitó una obra artística, una obra histórica, te invito a que me concedas la posibilidad de abrir una planta productora de algo, abrir una inversión a ciertas cosas. A cambio de eso, yo con mucho gusto te pongo a tu servicio los objetos que estaban en tu suelo, y con ese intercambio o esa figura de cooperación, intercambio internacional, se cubren manipulaciones de coerción, como lo estoy comentando. O sea, finalmente tenemos un mundo desigual, un mundo donde los que tienen el sartén por el mango tienen el poder de impulsar su agenda a cambio de algunos favores que se pueden hacer con los países a quienes se les ha depredado de sus bienes.
Qué bien que todos estemos de acuerdo en este tema que planteamos al día de hoy sobre el saqueo del patrimonio arqueológico, fundamentalmente de la región de América Latina. La civilización maya, con un patrimonio incalculable de valor, permanece después de más de 1000 años. Abarcaba un gran territorio con ciudades maravillosas y el testimonio del desarrollo que se alcanzó en ellas. Lo podemos encontrar en Tigal, por ejemplo, pero también en Palande y, sin lugar a dudas, incomparablemente en Chichén Itzá. Actualmente, de estas ciudades quedan sus enormes construcciones. Estamos hablando desde pequeñas esculturas de metal y cerámica hasta grandes puertas de inmensas dimensiones. Desgraciadamente, no hay ningún recurso confiable que pueda clasificar o evaluar el número o el valor de todo este patrimonio y que nos pueda dar cuenta de la historia, su descubrimiento y respecto a cómo llegaron a los museos europeos. Es por eso que nosotros, en lugar de investigar cada una de estas obras y analizar su historia enigmática y desconocida, abordaremos aquí aquello que los exploradores pudieron registrar en sus diarios. Uno de los casos es el del arqueólogo, investigador y viajero llamado Alfred Mayodesley.
Lo que los mayas crearon respecto a la arquitectura comprende relieves, puertas, esculturas y vasijas de barro y metal que en su mayoría fueron encontrados en las tumbas y los templos. Se debe mencionar a una de las más famosas colecciones de esculturas que se parecen a los aviones que están en el Museo de Oro de Colombia, en el Museo de Berlín y también en el Museo de Historia Natural de Chicago. Muchos de estos objetos fueron descubiertos durante siglos. Distintos pórticos, inscripciones y esculturas pueden ser visitadas en los museos del mundo. En algunos museos como el Museo del Louvre dedican grandes salones a este patrimonio. El explorador Alfred Mayodesley, que trasladó piezas encontradas a Inglaterra e hizo un registro documental de esto, vivió entre los años 1850 y 1931. Fue un militar del ejército inglés que dimitió de su cargo y comenzó a trabajar en este ámbito, lo que cambió su vida. Según la tecnología de ese tiempo, Mayodesley inspeccionó los bosques de Guatemala, Honduras y México y logró un gran patrón para que el mundo conociera la cultura maya. Después de su viaje, él trasladó al Museo de Inglaterra 9 esculturas de piedra del rey Cupán, 8 pórticos grandes y los moldes de piedra y las fotos hechas de este gran patrimonio de la humanidad. Como ejemplo de los pórticos más destacados, se puede mencionar un dintel de piedra caliza tallada que representa a Lady Wagtun, una de las esposas de Pájaro Jaguar IV. Lady Wagtun lleva una canasta que contiene las herramientas utilizadas en el ritual de derramamiento de sangre, incluyendo una espina de raya, una cuerda y papeles manchados de sangre. El relieve parece que representa una fiesta de sacrificio y es para todo el periodo clásico de los mayas. Otro ejemplar relaciona al rey Yaxchilán Basilant Juguar II y su esposa, en el que se observa que ellos están sacrificando. Ellos habían colocado el relieve sobre la entrada de Yaxchilán y junto a él había una inscripción. Pertenece a una colección de la reina de los mayas y hay muchas otras muestras de estos pórticos que se sacaron de sus edificaciones y en muchos casos no queda claro cómo y quién las vendió a los museos o a los coleccionistas privados. Pero lo que es más importante es que grandes elementos de la historia y la civilización de las naciones fueron robados por personas desconocidas. Es como una especie de rompecabezas que sus piezas están repartidas por todo el mundo y están lejos de su origen y su cultura, en lugares que no tienen ninguna vinculación.
Cuando Cuando nos enfrentamos con el problema del tráfico de antigüedades y de obras arqueológicas, nos damos cuenta de que hablamos de un tesoro insustituible que está en el corazón y en la raíz del ser humano, y es eso lo que se están robando. Son muchos los ejemplos, tristes historias que resultan imposibles de contar todas porque no tenemos todo el tiempo del mundo, pero que sin duda nos interesaría discutir acerca de ellas precisamente. En esta oportunidad solo hemos intentado responder algunas preguntas para así encender la llama y el interés de ustedes al respecto de esta realidad, para motivarles a investigar sobre estos temas. El silencio de la comunidad internacional, también la falta de leyes adecuadas, nos hace pensar acerca de cuánto poder tienen algunas personas, aquellos que están interesados en que no se discuta ni se profundice del alcance de este tipo de gran saqueo del que hoy hablamos. Hay intentos en varios países de aprobar leyes que puedan fortalecer y proteger sus patrimonios arqueológicos y también impedir el tráfico de este tipo de tesoros. Un tema que lleva un alto riesgo y que requiere el establecimiento de reglas y también de una mayor seguridad para evitar que se vuelva a producir un robo al patrimonio como el que afectó a países como lo son Siria, Afganistán e Irak. El objetivo es realmente que esto no se repita. Esperemos que todas estas obras algún día vuelvan a su lugar de origen y quede de manifiesto la necesidad de proteger esta gran riqueza que perteneció a nuestros antepasados, entendiendo que nuestro rol es el de ser fieles guardianes de un tesoro que debe permanecer exactamente para las futuras generaciones. Gracias por acompañarnos en esta entrega del Gran Saqueo. Hasta la próxima.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.